Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Aarón Navarro. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es jueves 19 de diciembre, son las 9 de la mañana con 2 minutos y este es el avance informativo.
Información más importante.
Teas y Soine, el grupo municipal de teatro ciego para sensibilizar. Por segunda ocasión, la pastorela de la Biblioteca Pública María Soiné de Elguera fue realizada por el grupo de alumnos de la Sala de Personas Ciegas y Débiles Visuales. Compañía de Clown presenta Bruta en Lagos de Moreno. Comedia, belleza física y misterio femenino conforman el espectáculo escénico tapatío. Presentan concierto en el Templo de San Juan Bautista de La Laguna. Se presentó el grupo de guitarra clásica y el grupo de adultos mayores del Centro Cultural Manuel González Serrano. En información estatal, descubren entramado de desvíos en el OPD Servicios de Salud. La Fiscalía General del Estado inició hace una semana una investigación en el organismo público descentralizado Servicios de Salud por el hallazgo de un presunto entramado de desvíos de recursos. Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco avala manual de sentencias ciudadanas. La presidenta del CPS, Lucía Almaraz, explicó en entrevista que el manual busca ser una guía en dos sentidos. El primero es para que la ciudadanía lo tome como referencia para ver que las sentencias que desee revisar se cumplan en su totalidad. En información nacional, Durazo, o la atoramos o fracasamos, pide unidad en la lucha anticrimen. Tras exhibir a los gobernadores que más faltan a las reuniones de seguridad, el funcionario federal los llamó a no lavarse las manos o politizar el tema, además de apretar el paso para dar resultados. Genaro García Luna no tiene intención de declararse culpable en Estados Unidos. El exsecretario de Seguridad, quien continúa en Dallas, llegaría en 2 o 3 semanas a la Corte Federal de Nueva York para iniciar su proceso. En información internacional, en el aire, fecha de inicio de juicio político a Donald Trump. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, no dio fecha para el inicio de juicio político. La Casa Blanca calificó la jugada de Pelosi de ser un truco. Justicia de Bolivia ordena detención de Evo Morales. La Fiscalía Boliviana emite una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales por los supuestos delitos de sedición y terrorismo. 6 muertos en protestas por polémica ley antimusulmana en la India. La represión de las protestas en la India contra la controvertida ley de ciudadanía que excluye a migrantes musulmanes ha dejado al menos 6 muertos.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos que nos estén acompañando a través de la frecuencia del 104.7 de FM en Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono los saluda Aarón Navarro y esta mañana junto a mis compañeras Gabriela León y Edith Sandoval les compartiré la información local más relevante. Agradezco también al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo, a David Barajas en la producción de este espacio informativo y a mis compañeros y compañeras de Señal Informativa Lagos pendientes de sus llamadas telefónicas. Pues hoy es jueves, más adelante escucharemos la estocada, vamos a estar escuchando el comentario de nuestro colaborador, el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez. Además, en opinión y análisis, vamos a escuchar el comentario de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien es asesora de ONU Mujeres y quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Y bueno, pues recordarles que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina, ya los conoce, 474-403-1413 y 800-701-2119. Asimismo, nos pueden encontrar en redes sociales, en Twitter como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y damos inicio con información local referente al Festival Navideño. Presentan concierto en el Templo de San Juan Bautista de La Laguna. Se presentó el grupo de guitarra clásica y el grupo de adultos mayores del Centro Cultural Manuel González Serrano.
El día de ayer se llevó a cabo un interesante concierto en el Templo de San Juan Bautista de La Laguna que protagonizaron dos grupos del Centro Cultural Manuel González Serrano. El grupo de guitarra clásica presentó música instrumental navideña, mientras que el grupo de adultos mayores cantaron villancicos. Esta presentación está incluida en el Festival Navideño, el cual, en su segunda edición, ha ampliado las sedes de sus eventos a lo largo y ancho del municipio. El encargado del Centro Cultural Manuel González Serrano, Rodolfo Gutiérrez Mendoza, menciona que las presentaciones de villancico que realiza el Centro Cultural ya se hacen desde hace 3 años en diferentes partes de Lagos de Moreno.
Se han promovido pues en diferentes templos por el mismo festival que se ha organizado. El ayuntamiento aquí ya es el segundo aniversario, pero el Centro Cultural ya es su tercer aniversario de que se iniciaron los villancicos. Pues en diversas partes, en la parroquia de la Asunción, en el Templo de Capuchinas, en el Templo del Rosario, aquí en el Templo de San Juan Bautista de La Laguna, en algunas comunidades también, en La Aurora, en la Colonia Chisteros, Cañada de Ricos. Bueno, se ha ampliado a muchos lugares.
Los conciertos en los templos sugieren una atmósfera interesante, pues su ambientación religiosa acompaña especialmente la música navideña. Al final del recital se hizo una procesión afuera del templo. El director del Centro Cultural Manuel González Serrano, Rodolfo Gutiérrez, menciona que el día de hoy también se estarán realizando presentaciones de diferentes disciplinas artísticas dentro del Centro Cultural.
Pues seguirlos invitando al Festival de Villancicos que organiza el Centro Cultural y la Dirección de Cultura de aquí del Ayuntamiento. El día de mañana tenemos los talleres ahí en el mismo Centro Cultural. Los talleres van a presentarse ahí en el Centro Cultural con diferentes programas. Hay taller de guitarra clásica, hoy estuvo el de piano, mañana va a haber el también de canto popular, danza árabe, baile latino. Y bueno, va a ser una serie de presentaciones ahí en el Centro Cultural a partir de las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Teasi Soiné, el grupo municipal de teatro ciego para sensibilizar. Por segunda ocasión, la pastorela de la Biblioteca Pública María Soiné de Elguera fue realizada por el grupo de alumnos de la Sala de Personas Ciegas y Débiles Visuales.
El grupo Teasi Soiné presentó por segunda ocasión la pastorela navideña de la Biblioteca Pública Municipal María Soiné de Elguera el día de ayer miércoles 18 de diciembre en las instalaciones propias. Conformado por 12 personas con discapacidad visual y 10 personas normovisuales, Teasi Soiné creó teatro ciego, un tipo de representación escénica que se caracteriza por llevarse a cabo en un espacio totalmente oscurecido. Para Susana Espinosa, encargada de la Sala de Personas Ciegas y Débiles Visuales de la Biblioteca Biblioteca Municipal y coordinadora de la Pastorela, el objetivo de realizar este tipo de puesta escénica es sensibilizar a los asistentes, ya que al estar inmersos en un espacio sin luz, las personas se ven obligadas a percibir la realidad con otra magnitud y otros sentidos.
Lo quisimos hacer más que nada también para sensibilizar a la sociedad de lo que es la discapacidad visual, ya que pues... Bueno, los que estuvieron presentes se dieron cuenta que pues estuvieron en total oscuridad, les tapamos los ojos para que activaran sus demás sentidos y ahora sí que se pusieran en los zapatos por un día en una persona ciega.
Para crear la pastorela navideña, los integrantes de Teas y Soine se enfrentaron a diferentes retos actorales durante 2 meses de ensayos. Estos superados gracias a la cooperación y la memoria, como lo detalla a continuación Susana Espinosa.
Primero, más que nada, que las personas con esa discapacidad conozcan el lugar. Aparte, les ponemos a personas normovisuales para que les lean sus diálogos. ¿Cómo fue el proceso? Bueno, las personas con esa discapacidad, una de sus principales habilidades es la memoria. Entonces, las personas normovisuales les leían y ellos se los tenían que aprender de memoria. Cada persona normovisual estaba con un encargado de una persona ciega.
Otro de los objetivos de la puesta en escena fue visibilizar las diferentes salas y recursos con los que cuenta la Biblioteca Municipal, según comentó el titular de la Soine de Elguera, Miguel Ángel Mora García.
El motivo principal es acercar a la gente que conozca un poquito más de la biblioteca, las áreas que tenemos disponibles para, por decir que para cualquier actividad, lo acaban de ver ahorita presenciar en el hecho de que también tenemos un escenario bueno para este tipo de eventos.
Al respecto, Susana Espinosa, quien también es maestra y pedagoga y que desde hace 10 años es encargada de la sala especializada, exhortó a la población, tanto normovisual, así como con discapacidad visual, a acudir y conocer el idioma braille y hacer uso del material didáctico con el que cuenta la sala. Mencionó además que las clases son gratuitas.
Además, contamos con actividades como la enseñanza del sistema braille, así como también las computadoras, tenemos computadoras parlantes, en la cual las personas ciegas pueden utilizar una computadora, les enseñamos a utilizarla, contamos con una impresora en braille, tenemos un escáner en el cual cualquier persona puede tomar un libro que no esté en braille, cualquiera mientras sea en español, se los lee el escáner. Así como también pues tenemos aparte otras actividades como el uso del bastón, les enseñamos a usar el bastón para que se hagan independientes, lo que es el teatro, porque vamos a seguir trabajando con el teatro con diferentes obras para los que se quieran integrar.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Pues nada más acotar a la información anterior que las actividades se van a reanudar en este centro, en la sala especializada de la biblioteca, a partir de enero, en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde, para que lo tengan en cuenta. Les recordamos nuevamente nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119. Hacemos nuestro primer corte de estación y enseguida volvemos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SILAGOSUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos con más información. Compañía de Clown presenta Bruta en Lagos de Moreno. Comedia, belleza física y misterio femenino conforman el espectáculo escénico Tapatío.
crear obras de circo teatro para conmover y gozar de la irreverencia humana a través de la comedia es el objetivo del Les Cabaret Capricho, compañía que presenta por primera vez a Bruta en Lagos de Moreno este 22 de diciembre a las 6 de la tarde en el Teatro José Rosas Moreno. Bruta es uno de los 3 espectáculos de la agrupación formada desde 2007 en Guadalajara. La venta de boletos es a través de la plataforma digital voyalteatro.com. El costo del boleto es de 50 pesos general y 30 pesos a estudiantes y adultos mayores. La comedia de reacciones crudas y la belleza física pura, el teatro, la música y el circo son parte esencial del show. Bruta, la miseria femenina del Les Cabaret Capricho, es recomendada para el público adolescente y adulto. Violeta Castro y Valeria Estrella son las artistas clown de la puesta. Dirigen Omar Barrios y Selene González. Cabe destacar que el trabajo escénico de la familia clown Les Cabaret Capricho escribe y presentan sus obras sin interrupción en el país y en el extranjero. Hasta hoy han participado en numerosos eventos y festivales internacionales en 12 países compartiendo Tubi Dubi, el Folk Show, Chef de Orquesta, Pizzacato, Tropicalicia y Bonito. Además, han obtenido nominaciones a algunos premios por el trabajo actoral, iluminación, música y puesta en escena. El Ayuntamiento de Lagos de Moreno, a través de la Dirección de Cultura, con el apoyo del programa Habita la Escena de la Secretaría de Cultura de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, trabajaron la logística de integrar el arte clown como parte de las actividades culturales en este cierre de año. Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 18 pesos con 75 centavos a la compra y en 18 pesos con 79 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 60 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 34 centavos a la venta.
Señal Tiempo.
Y es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Por ello nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Paso del frente se va a originar un evento norte en la vertiente sur del Golfo de México, con vientos fuertes y lluvia. La masa de aire frío que impulsó al frente cubre la mayor parte del territorio, ocasionando ambiente frío y heladas en terrenos altos. Aquí en Lagos de Moreno, hoy amanece despejado, en la mañana soleado, hacia la tarde sol y nubes. El viento dominante soplará del sur con rachas ocasionales. El tiempo estará templado durante el día, frío en la noche y al amanecer. Temperatura máxima 22 grados, temperatura mínimo 5 grados. La salida del sol a las 7 con 18 minutos y la puesta del sol a las 18 horas con 8 minutos. Bueno, hace planes. El pronóstico para los próximos días. Vemos temperaturas frías en horas del amanecer. Y sobre todo, deberá usted cuidarse para el sábado. Probablemente el sábado tenga usted algunas precipitaciones por ahí, lluvia ligera, y sobre todo con temperaturas bastante bajas, por lo tanto tendrán una condición invernal el sábado. Después ya irá aumentando paulatinamente de nuevo la temperatura al llegar a las que tienen en este momento. Y bueno, esperemos que para el día 24 tengan ustedes una bonita Navidad. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña Fernández por compartirnos esta información sobre el clima. Nos sumamos también a sus recomendaciones y sugerencias para estos tiempos de frío y igualmente pues le deseamos unas felices y bonitas vacaciones y fiestas decembrinas, pues lo volveremos a escuchar yo creo que regresando el año. A continuación, vamos a escuchar la información estatal más relevante con los titulares del día.
Titulares del día. Prensa estatal. El informador.
Dan luz verde a juicio político contra Trump. La Cámara Baja de Estados Unidos aprueba los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso contra el presidente de ese país.
Mural.
Costará línea 3 más tiempo y dinero. Aunque desconocen monto, admiten que se requerirá un extra para finiquitar obra.
Milenio.
Destapan tranza de la CEGOP de Calderón contra García Luna. Detecta UIF desvío de 2.000 millones de pesos de la Secretaría a una empresa vinculada al ex superpolicía detenido en Estados Unidos. La CONAGO exige no dividir ni repartir culpas.
Diario NTR Guadalajara.
Por anomalías en salud, 4 denuncias. El titular de la Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social, Ana Bárbara Casillas, expuso que las presuntas irregularidades podrían ser la muestra de un posible desvío de recursos.
El Occidental.
Presentó la Secretaría de Salud Jalisco 4 denuncias. Al detectar anomalías en pagos de servicios y compra de insumos, fue interpuesta la querella contra responsables en esta administración.
La crónica.
Protesta Alfaro por gasto federal para seguridad. El gobernador de Jalisco se abstuvo de votar en el Consejo Nacional de Seguridad las fórmulas para la repartición del presupuesto de los programas federales.
Señal estatal.
Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco avala manual de sentencias ciudadanas. La presidenta del CPS, Lucía Almaraz, explicó en entrevista que el manual busca ser una guía en dos sentidos. El primero es para que la ciudadanía lo tome como referencia para ver las sentencias que desee revisar se cumplan en su totalidad.
El Comité de Participación del Sistema Estatal Anticorrupción sesionó por última ocasión del año en el auditorio de la UNIVA. Varios temas se resolvieron de manera abierta, con presencia de ciudadanos. Uno fue la aprobación del manual de sentencias ciudadanas para que cualquier persona pueda tener acceso a información sobre fallos administrativos que califican hechos de corrupción. El primer tema de sesión fue expuesto por la integrante Nancy García y tiene que ver con el deficiente manejo de archivos en instancias públicas y de gobierno, un eje que puede fomentar la corrupción, a propósito de la aprobación de la ley de archivo en el estado de Jalisco.
Si bien la mayoría ya en un inicio por implementar la ley, ya, digamos, hay cierta capacidad de
Lo cierto es que esta capacidad instalada todavía tiene muchas áreas de oportunidad para mejorar, ¿no? Por ejemplo, a nivel organizacional es necesario consolidar el perfil de los encargados de archivos y propiciar que haya pues, expertos, que hayan realmente técnicos y que no se vea como un área de función de importancia, ¿no? Porque la preservación de la información, la gestión de la información va a ser fundamental para alimentar la comisión de cuentas para alimentar cualquier estrategia de control de la corrupción. Otra cosa que también encontramos es que se necesitan mejorar las prácticas de
sentencia. Quien explicó el manual de sentencias ciudadanas en materia administrativa o sobre hechos de corrupción fue Jesús Ibarra.
¿Qué podemos encontrar en la argumentación de fondo de una resolución, en este caso administrativa, respecto de hechos de corrupción? Hay incluso una guía, una pequeña estructura de cómo habría que leer, partiendo del problema que se plantean los magistrados, las premisas que toman en la resolución y finalmente la conclusión del fallo. Y finalmente se presenta como acuerdo el acercar esta propuesta al comité coordinador y a la presidenta, para que esa propuesta sea también trabajada en el comité coordinador, ya no desde la perspectiva ciudadana, que es lo que está aquí, sino también desde la perspectiva interna. Esto tiene que ir en dos vías. Una vía para que sea un manual de comprensión de las resoluciones que propone el comité de participación social, pero la otra vía también tiene que ir de parte del Tribunal de Justicia Administrativa.
Con este manual se podrá acceder a los fallos judiciales en materia administrativa y comprender qué pesó más sobre las posturas de jueces y magistrados. Hacia el final de la sesión, el Comité de Participación Social expresó su postura respecto al reciente nombramiento de Carlos Romero como Procurador de Desarrollo Urbano por el Congreso de Jalisco, debido a que el Comité de Participación Social lo reprobó en valoración de una docena de perfiles propuestos. Sin embargo, los diputados lo eligieron por encima de otras candidatas al cargo y mejores puntajes. Así atenuó la controversia Anel Vázquez, integrante del comité.
Aclarar que todas las opiniones técnicas del Comité de Participación Social son eso, son opiniones, y siempre se han considerado como un insumo más, entre otros, para que la autoridad responsable del nombramiento pueda tomar una mejor decisión y sobre todo una decisión de cara a la ciudadanía, que es lo que más nos importa. Es un tema fundamental para el CPS porque, como ya lo hemos visto y se ha discutido infinidad de veces, sabemos que la idea de las cuotas y cuates debe acabarse, que eso también es corrupción, ¿no? La ruptura de los puestos públicos. Es corrupción y ese es nuestro granito de arena, el que hemos tratado de aportar desde el CPS.
La próxima sesión del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción es el 14 de enero del 2020, probablemente en las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, CUCEA. Con información de Jade Ramírez, Señal Informativa.
Vamos a hacer un segundo corte de estación y enseguida volvemos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SILAGOSUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. La Estocada.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno y vamos a escuchar en La Estocada el comentario de nuestro colaborador, el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez. Adelante.
Muy buenos días, Radio Escucha del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Miren, Radio Escuchas, pienso que hay algo mejor que las leyes para que haya armonía. Si un gobernante gobernara con el ejemplo, definiría el rumbo sin necesidad de amenazas, sin presiones, sin multas, sin gritos y sombrerazos. A las presentes autoridades municipales, sancochadas porque ni son naranjas ni son azules, se les olvidó aplicar esta máxima, gobernar con el ejemplo. Basta ilustrar esto para comprender la importancia del ejemplo. Veamos, si yo doy una conferencia, digamos, en una secundaria sobre la importancia de poner la basura en su lugar, y al salir de la conferencia me compro una paleta y arrojo el papel al piso, los estudiantes que me escucharon pensarán que lo que les platiqué es una fantochada. Si la plática la hubiese reforzado con el ejemplo, otra cosa hubiera sido. Esto viene a colación porque muchos laguenses se sienten muy ufanos porque el centro histórico de Lagos está catalogado como pueblo mágico. Y aunque parezca inconcebible, las autoridades municipales han sido las de los últimos trienios las que menos lo protegen. Es decir, que nuestras autoridades municipales son los lobos del centro histórico. Han autorizado muchas intervenciones a fincas catalogadas y en el centro histórico y se han hecho de la vista gorda con un sinnúmero de demoliciones también en el centro histórico. Pasando sobre la ley, les recuerdo a los funcionarios laguenses que hay normas emitidas por el INAH y los naranjas sancochados de azul se han pasado por alto las normas. Al ritmo que vamos, en menos de 40 años, Lagos perderá su magia. Recordemos que el patrimonio arquitectónico es un recurso no renovable. En 40 años, como vamos, estaremos como San Juan de los Lagos, población que tenía un centro histórico extraordinario, del cual queda muy poco. La voracidad de los comerciantes los desbarató, y la voracidad de los laguenses no canta nada mal las rancheras. Y como si esto fuese hace poco, los sancochados de azul con naranja no gobiernan con el ejemplo. Citaré un caso para ilustrar lo planteado. Iniciaron la ampliación de los baños públicos del Mercado Chico, es decir, en la calle Ramón Corona, casi esquina con la 5 de Mayo. Para empezar, no tienen autorización de línea. Es decir, las autoridades municipales sancochadas pasaron sobre la ley y para demostrarles que hacen las cosas con las patas, el proyecto no armoniza con el entorno. Estamos hablando, radioescuchas, de una construcción que está adentro del primer cuadro. Es decir, el proyecto rompe la imagen urbana y lo que es más me sorprende es que sean tan burros que tienen que recurrir a las imitaciones, las cuales exteriorizan la poca calidad del proyecto que están realizando. ¿A qué me refiero? El Mercado Chico fue construido con tabique aparente. Mal que bien, esa es su fisonomía, pues los burros de esta administración levantaron los muros de los baños disque nuevos con tabique de barro cocido y lo enjarraron, y ya después de enjarrado les están poniendo una fachaleta para que se vea como de tabique aparente. Radio escuchas, en Lagos hay tabiqueros que producen tabiques extraordinarios, de una calidad de primera para muros aparentes. No me explico por qué no utilizaron el mismo sistema constructivo del original. Finalmente, esos baños son un bodoque espantoso y de pilón, no más de pilón, el callejón que definía la circulación inferior del mercado y tenía visibilidad de calle a calle, es decir, de la Ramón Corona a la Rita Pérez, perdió su visibilidad y ahora ese callejón, pues, va a ser un lugar ideal para los asaltos y con la policía que tenemos, pues, hay que evitar pasar por ese callejón. Aquí cabe aclarar, porque me ha sucedido, que no se trata de llevarle la contra a los azules sancochados con naranja. Alguien me dijo, ya ni la muelas, si no hacen, lo señalas porque no hacen, y si hacen, también. Esto no está así planteado. En primer lugar, como dije al principio, hay que gobernar con el ejemplo. En segundo lugar, les recuerdo a los constructores que están construyendo ese bodrio, que en la verdad se encuentra la belleza, y esa fachaleta es una burda y vulgar imitación, no es verdadera. Es decir, pretenden darle una imagen de tabique a lo que no es, y con solo verla de rojo se ve que es una burda imitación, y de pilón, así como le están pegando, no tardaremos ni 5 o 6 meses en ver que se están desprendiendo las piezas de cerámica. Le sugiero a lo del ayuntamiento que si van a hacer algo, pues que lo hagan bien, y lo delicado es que ese emplasto que están construyendo está sentando un precedente. Recuerden, Radio Escuchas, nos estamos acabando la magia de Lagos, y la magia es un producto no renovable. Y para terminar, vuelve la mula al trigo, más bien dicho, el mulo, pues viéndolo bien, nunca ha salido del trigo. Con esto, en esta ocasión, pues le hago una quinta llamada al señor Tecutli para que cumpla con lo que le prometió a la familia Chávez Ornelas, familia que vive en el Hawái. No sé cuántas llamadas necesitará este señor Tecutli para cumplir lo que prometió. Ya se lo olvidó cuando andaba limosneando votos en el Hawái. Y ahora que ya está en el hueso, pues ya se lo olvidó la gente que lo apoyó. Gracias.
Agradecemos al arquitecto Guillermo Chaim Sánchez por su valioso y puntual comentario. Y bueno, a continuación vamos a escuchar la información nacional. Vamos. Descubren entramado de desvíos en el OPD Servicios de Salud. La Fiscalía General del Estado inició hace una semana una investigación en el organismo público descentralizado Servicios de Salud por el hallazgo de un presunto entramado de desvíos de recursos.
La Fiscalía General del Estado inició hace una semana una investigación en el organismo público descentralizado Servicios de Salud por el hallazgo de un presunto entramado de desvío de recursos. Las indagatorias se derivan de 4 denuncias interpuestas por la instancia agraviada en contra de quienes resulten responsables del pago de servicios y de compras hechas este año y que no fueron entregadas, informó la Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social, Ana Bárbara Casillas.
Durante este primer año de trabajo, diversas áreas del organismo hicieron de conocimiento del órgano de control interno diversas anomalías, como la inexistencia de diversos bienes muebles como consecuencia de la falta de control de inventarios o la falta de comprobación de obras realizadas en diversos centros de salud e inexistencia de contratos o bien los clausulados de estos eran deficientes y esto impide o no permite la correcta verificación de los servicios que se hubieran prestado. Otro ejemplo es las compras fraccionadas o realizadas fuera de los procedimientos que marca la ley, la disposición de efectivo sin comprobar.
El fiscal general del Estado, Gerardo Octavio Solís, dio a conocer que más de 100 agentes investigadores y peritos trabajan este miércoles en este caso para recabar elementos de prueba que descubran a las personas físicas y morales que están detrás del presunto fraude, cuyo monto se reservó para no entorpecer las indagatorias.
La semana pasada estuvimos trabajando en San Juan de los Lagos, haciendo una recabando una serie de indicios y datos de prueba relacionados con posibles hechos delictivos y diversas anomalías. El día de hoy hay más de 100 personas en este momento trabajando en las instalaciones del Hospital Materno Infantil, así como en las instalaciones ahí anexas a la Cruz Roja por la calle de Valle Salzaga, las oficinas centrales. Esto con la finalidad de recabar datos de prueba relacionados con las 4 denuncias que ya mencionó la coordinadora, en donde estamos llevando a cabo, junto con los peritos de ciencias forenses, un análisis de los procesos.
En la rueda de prensa estuvo ausente la titular del OPD Servicios de Salud, Consuelo Robles, quien ha sido señalada de favorecer con un contrato de 3 millones de pesos a la empresa Llantas Tapatías, cuyo gerente es su esposo Víctor Manuel Guzmán. Ana Bárbara Casillas aclaró que esta investigación es independiente a la que lleva a cabo la Contralora del Estado, Teresa Brito, por esas presuntas anomalías administrativas y las acusaciones que enfrenta el secretario de Salud, Fernando Petersen, por entregar millonarios contratos a empresas de familiares, laboratorios de Imesa y Pisa, así como a Estrella Azul por el arrendamiento de ropa reusable, quirúrgica y hospitalaria destinada al Instituto Jalisciense de Salud Mental.
Tajantemente, no, son dos cosas distintas.
Con imágenes de Gibran Albín, Señal Informativa, Georgina García Solís.
Les recordamos nuevamente nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119. Hacemos nuestro último corte de estación y enseguida volvemos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Titulares del día. Prensa nacional. La jornada.
Aplíquense en seguridad. AMLO a gobernadores. Insta a atender todos los días el problema en unidad y sin delegar.
Excelsior, México.
Durazo. O le atoramos o fracasamos. El funcionario pide unidad en la lucha anticrimen.
El Universal.
Caso García Luna implica a cesado por fuga de Chapo. Ramón Pequeño está en la mira por lavado. Nieto indaga triangulación desde Gobernación.
El Financiero.
Va Trump a juicio. Califica el presidente el proceso como una vergüenza.
El Economista.
Desmantelan las reglas que amarran las manos a Pemex. Juzgados revierten apertura de ductos y terminales.
Titulares del día. Prensa internacional.
El Tiempo. Colombia.
En el Senado, reforma tributaria obtuvo el visto bueno. En la Cámara de Representantes quedan pendientes 36 artículos.
El Clarín, Argentina.
Ley de emergencia. Tendría luz verde con apoyo de gobernadores de la UCR. Se votaría hoy en diputados. Mañana la aprobaría el Senado.
New York Times, Estados Unidos.
Trump a proceso de destitución. Se convirtió en el tercer presidente en ser juzgado en el Senado.
Le Monde, Francia.
Jubilaciones. El Ejecutivo no cede, los sindicatos tampoco. El tercer día de movilización, el martes 17 de diciembre, reunió a casi 615 mil personas, según el Ministerio del Interior, y 1.8 millones para la CGT.
El País, España.
PSOE y RC avanzan en las negociaciones pese a las tensiones. Los socialistas ultiman su oferta por escrito tras un choque público por la fecha de la investidura.
Señal Internacional.
Thank you.
En el aire, fecha de inicio de juicio político a Donald Trump. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, no dio fecha para el inicio de juicio político. La Casa Blanca calificó la jugada de Pelosi de ser un truco.
On this vote, the yeas are 230, the nays are 197, present is 1. Article 1 is adopted.
Como una sentencia han sonado estas palabras de Nancy Pelosi, que han convertido a Donald Trump oficialmente en el tercer presidente de Estados Unidos que será sometido a un juicio político en el Senado. 230 votos a favor, 197 en contra. Los cargos contra el presidente por abuso de poder y obstrucción han quedado así aprobados gracias a la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes. Ningún republicano votó a favor. La indignación de Trump se manifestó a través de una lluvia impresionante de tweets y retweets antes de volar a Battle Creek, en Michigan, para un mitin ante decenas de miles de simpatizantes. Realmente no nos sentimos como si estuviéramos siendo juzgados. El país va mejor que nunca. No hicimos nada malo y tenemos un apoyo tremendo en el Partido Republicano. Como nunca antes lo habíamos tenido. Nadie ha contado con un apoyo como este. Trump sabe que el juicio político en el Senado, que comenzará a principios de enero, no tiene posibilidades de prosperar debido a la mayoría republicana en la Cámara Alta. Y además está convencido de que acabará beneficiándose políticamente de cara a las elecciones presidenciales del 3 de noviembre del próximo año. Pero también sabe que ha entrado en los libros de historia como el tercer presidente en la historia del país en ser sometido a un impeachment tras Andrew Johnson y Bill Clinton.
Seis muertos en protestas por polémica ley antimusulmana en la India. La represión de las protestas en la India contra la controvertida ley de ciudadanía que excluye a migrantes musulmanes ha dejado al menos seis muertos.
Nueva protesta en Dehradun, una ciudad en el norte de la India. La minoría musulmana ve con preocupación la ley de ciudadanía que concede nacionalidad a millones de inmigrantes que han llegado a la India desde los países vecinos antes del 31 de diciembre del 2014, excepto a los musulmanes.
Estamos listos para apoyar al gobierno con cualquier proyecto de ley, pero si va a hostigar a los musulmanes en nombre de la religión, entonces no será tolerado.
Modi llegó al poder con la promesa de volver a encauzar la economía. En cambio, con esta nueva decisión, hizo que los 200 millones de musulmanes de la India sientan que son ciudadanos de segunda clase.
Con esa medida, el gobierno quiere hostigar y molestar a los musulmanes. ¿Por qué quiere desviar la atención del desempleo y de los problemas de los agricultores? Es por eso que nuestro país está en peligro. El sistema del país está en peligro.
La nueva ley, dicen los manifestantes, es la continuidad de la política antimusulmana del primer ministro en Cachemira, de mayoría musulmana, donde por más de cuatro meses el gobierno ha impuesto un cerco a la región y ha cortado la comunicación con el exterior. India es aproximadamente un 80% hindú, con una gran minoría musulmana, y muchos de los partidarios de Modi creen que la India debe enfatizar su identidad hindú tanto como sea posible y convertirse en una nación abiertamente hindú, lo que ha hecho saltar las alarmas.
La ley podría socavar el compromiso de igualdad ante la ley consagrada en la Constitución de la India, así como las obligaciones de la India en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial, de los cuales India forma parte, y que prohíben la discriminación por motivos raciales, étnicos o religiosos.
No solo son los musulmanes los que protestan contra esta nueva ley. Los indios en el estado nororiental de Assam llevan varios días protestando. La represión del gobierno contra los manifestantes ha dejado hasta el momento seis muertos. El gobierno ha declarado toque de queda y ha bloqueado el acceso a Internet.
Justicia de Bolivia ordena detención de Evo Morales. La Fiscalía Boliviana emite una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales por los supuestos delitos de sedición y terrorismo.
El mismo día en el que se cumplen 14 años de su llegada al poder en Bolivia, Evo Morales ha recibido de La Paz lo que él ha definido como el mejor regalo, una orden de arresto por delitos tan graves como sedición y terrorismo. El exmandatario boliviano ha calificado en un tuit esta orden de aprehensión contra él de injusta, ilegal e inconstitucional. No me asusta, añade. Mientras tenga vida, seguiré con más fuerza la lucha. La noticia se conoció a través de otro tuit, este del ministro del Interior boliviano Arturo Murillo, perteneciente al ala más dura del gobierno interino de Jeanine Áñez. Murillo publicó el documento en el que la Fiscalía Anticorrupción reclama a Evo Morales por incitar presuntamente a la violencia desde su asilo en México. Morales desembarcó en Buenos Aires hace una semana procedente de México en su segunda escala tras dimitir y salir apresuradamente de Bolivia tras perder el apoyo de las Fuerzas Armadas después de unas elecciones tachadas de fraudulentas, aunque él afirma que todo fue un golpe de Estado. En Argentina, donde ha sido acogido por el nuevo gobierno peronista de Alberto Fernández, está tramitando su solicitud de refugiado, lo que impediría su extradición, pero por el momento no dispone de ese estatuto. Entre tanto, se deja querer por sus partidarios, sigue manteniendo una ajetreada agenda de reuniones con dirigentes políticos y concediendo entrevistas a medios de comunicación.
Y bueno, de esta manera llegamos al final de este espacio informativo. A nombre de todo el equipo, como siempre, agradecemos su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Los esperamos mañana con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédese en la frecuencia del 104.7 de FM y que tenga un bonito día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.